En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
El compañero del que vamos a hablar ahora es un compañero de larga militancia en el peronismo, que había nacido en Córdoba el 9 de agosto de 1929, de familia de origen radical. Sus padres le pusieron Hipólito Atilio. El padre era sastre y la madre ama de casa. El tipo iba por la vida y lo apuraron un poco y bueno, abandonó la escuela primaria para dedicarse a trabajar y a correr en una especialidad en la cual él llegó a ser campeón argentino. Su especialidad era correr carreras de 100 y 200 metros. A los 15 años ingresa como cadete en una fábrica de galletitas y a los 21 ingresa como chofer en una empresa de Córdoba que se llama Cata. Esto iba a marcar su vida para siempre. A punto tal que a los 26 años, siendo delegado de UTA, cae preso de la fusiladora. Cuando lo liberan, se dedica a reorganizar el gremio y dirige la primer huelga contra la dictadura, levantando los problemas, los programas de Huerta Grande y La Falda. En 1956 es designado secretario general de su gremio y de la CGT de Córdoba, una CGT que tenía, en la que confluían diferentes vertientes político-ideológicas. Él manejaba la rama del peronismo combativo. Había otra parte que estaba en el peronismo ortodoxo y había otra parte que venía del marxismo, que era la que manejaba Tosco. Pero los tres confluyen en el 69 y son los referentes, junto con los estudiantes y la población en general. Los tres, digo, Elpidio Torres por el peronismo ortodoxo, Agustín Tosco por la CGT marxista y él, son los referentes del cordobazo. No termina ahí la cosa. En 1971 participa y es referente del Viborazo, que hace finalizar la intervención del gobierno de José Camilo Uriburu en su provincia. En 1971, junto con la posibilidad de la vuelta del general Perón al país, organiza el Frejuli. Queda como candidato a vicegobernador junto con Atilio Obregón, junto con Obregón Cano. Es elegido vicegobernador de la provincia y genera en el mes de junio el pacto entre la CGT, las distintas vertientes de la CGT y el empresariado, lo que se llamó después el Pacto Social. Pero en esos tiempos de ebullición, el peronismo se divide y se enfrenta, y en su provincia, el 27 de febrero del 74, Navarro, un teniente coronel que había sido comando y demás, que a la sazón estaba como jefe de la policía de Córdoba, se subleva y desplaza al gobierno legal con la presidencia del general Perón, que era en ese momento presidente de la Nación. El 28 de febrero del 74 asume Ardoino, que es presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba, pero el 2 de marzo, que es un sábado, Perón interviene en la provincia. En esa movida de lo que puede ser la ortodoxia, que puede ser la derecha del peronismo, caen no solamente Obregón Cano y Atilio López en Córdoba, sino que cae Videgain en Buenos Aires, Ragón en Salta, Gaun en Formosa, Sepernik en Santa Cruz y Martínez Vaca en Mendoza. ¿Cuál es la característica del Negro López? El Negro López no fue un dirigente que usó su gremio para llenarse de guita y no tener más problemas. El Negro López, cuando lo destituyen, tiene problemas para conseguir el dinero y mantener a su familia, a punto tal de que, acuerdo a contactos, viene a Buenos Aires a buscar trabajo. Y el 16 de septiembre del 74, de un hotel de acá cerca, del barrio de Once, es secuestrado junto con Juan José Varas, un contador que había trabajado con él. Lo secuestra la AAA. Y se logra identificar a uno de los comandos de la AAA. Se trata de Eduardo Osvaldo Fumeva, un subinspector de la Policía Federal. El Negro López aparece fusilado en la provincia de Buenos Aires. Casualmente o no, y esto lo digo con mucho dolor, igual que Julio Troxler, uno de los sobrevivientes de la masacre de Trelew, que 4 días después caería en manos de la mafia de la AAA. Y lo digo con dolor, porque los que lo asesinaron se reivindicaban como peronistas y no como gorilas. Nada más, compañeros, hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de diciembre, Día Internacional por la Abolición de la Esclavitud. 1905. Nace en Buenos Aires el pianista, director de orquestas de piano y compositor Osvaldo Pugliese. 1947. Clausura del Congreso Constituyente del Partido Peronista y sanción de su primera carta orgánica. 1956. Tiene lugar el desembarco del barco Granma en las costas de Cuba, con cerca de un centenar de revolucionarios cubanos comandados por Fidel Castro para derrocar al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. 1964. Regreso fallido de Perón. Es retenido en Brasil a pedido del gobierno del doctor Illia y es obligado a volver a Madrid. 1987. Muere en Buenos Aires Luis Federico Leluar. Nacido en París, Francia, en 1906, hijo de argentinos, regresó al país a los 2 años, donde desarrolló su carrera. Se doctoró en medicina en la Universidad de Buenos Aires y se dedicó a la investigación en química biológica. En 1970 obtuvo el Premio Nobel de Química. 1933, muere el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, fundador y máximo líder del cártel de Medellín. 2009, se sanciona la ley 26.571, conocida como Ley de Internas Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Efemérides en La Victoriosa.